al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas, análisis y lo último del mundo deportivo. Señores, ya hoy es viernes 20 de noviembre del año 2020. Y estaba conversando brevemente con Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, que me decía, 20 de noviembre del año 20. Ese número no me gusta. Y bueno, Efraín se refería a la situación que hemos padecido, estamos padeciendo y creo que vamos a estar así durante un buen tiempo, quizás algunos meses, con la situación del coronavirus, la COVID-19. Así que a Efraín García, señores, dice que jamás le va a gustar el número 2020. Yo creo que tiene razón. Bueno, nuestro ingeniero de sonido, el cuarto bate Héctor Carrillo, Pepito Lacayo se tomó el día libre, se lo merece, al igual que el olímpico. Y por acá estaremos compartiendo con ustedes hasta las... más o menos 56 minutos más con lo último del mundo deportivo, el Chambi y quien les habla. Así que buenas noches, Chambi.
Buenas noches, ¿se cuenta? Sí,
todo,
yo te voy a decir una cosa.
La vida. Estará bien al fin de año, Chambi.
Sí, yo lo que no entiendo por qué este año, fíjate, yo no sé por qué este año tuvimos que atrasar una hora a las en noviembre primero. ¿Tú te imaginas tener una hora extra en el año 2020? Por favor.
En esa parte estoy de acuerdo. Cuando hable con Efraín García, por favor, no lo hagas. No le guste.
Son imposibles. No deberíamos haberlo echado para adelante. ¿Me entiendes?
Así
no deberíamos bien. Echarlo para adelante. Pero bueno, el mundo continúa. ¿Tú sabes cómo es?
Claro. Debemos de continuar el rumbo de la vida. Y como digo siempre, sabroso, señores, tropical, porque la vida es una sola, ¿no?
Uh-huh.
Y uno tiene que estar contento, tiene que estar feliz, compartiendo con todo el mundo, porque reitero, no somos gatos, no tenemos siete vidas, solamente una sola. Y hay que coger la cosa un poco tropical, ¿verdad, Chambi?
¿Mm? Sí.
No en todas las cosas, pero en la mayoría, yo diría un 28%. Así que, ¿qué te parece, Chambi, si nos vamos a nuestro primer segmento de la noche con el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Chambi, ayer estuvimos abordando el tema de el dominicano Robinson Cano. Bueno, jugó durante muchos años con los Yankees. Con Seattle firmó un contrato de 240 millones y bueno, está en Nueva York con los Mets desde hace un buen tiempo. Y bueno, los Mets ahora en Chase Stadium, que comenzó ahí en el año 65, en esa zona de Nueva York, con una nueva imagen, con los nuevos dueños, que podrían llevar a la Serie Mundial al equipo de los Mets por primera vez del 2015 en 6 años. Y por segunda vez desde el año 2000, cuando los Mets discutieron la Serie Mundial contra los Yankees ahí mismo. O sea, tú cogías un subway, ibas de un lugar a otro, y en no más o menos una hora y cuarto, estaba viajando de un estadio a otro por el subway, porque ahí que hicieron algunos cambios, no hay ninguno directo. Pero bueno, ahora esta situación con los nuevos dueños, lo que está pasando con Robinson Cano, que bueno, en el 2021 no va a jugar ni un partido, Chambi.
Le cuesta 24 millones de pesos, que es el salario que él cobraría este año. Pero yo estoy seguro que la administración de los Mets va a hacer todo lo posible de mirar ese contrato de arriba abajo a ver si le pueden quitar algo más. No porque se lo quieren quitar, sino que se van a ahorrar para poder gastar. Este señor,
sí.
Steve Cohen, que es el nuevo dueño de los Mets, y te voy a decir algo,
es bastante joven.
Sí. Hombre, que creció en Nueva York siendo simpatizante del equipo de los Mets. Una cosa tremendamente rara, pero bueno, los hay. Y él dice que no sería nada más, que para él no sería nada más orgulloso que poder levantar el trofeo y que él piense levantarlo en los próximos 3 a 5 años. Y déjame decirte una cosa, tiene dinero para hacerlo y hasta el momento ha tenido la disposición.
Sí, bueno, ya fue presentado con música de los Beatles. Se recordarán de que, bueno, ese grupo británico en esa época estaba acabando, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, en Inglaterra, en todas partes, cuando fue inaugurado el Chi Stadium, ¿no? Y bueno, ahora con este señor, como tú mencionaste, con Steve Cohen, un fanático tremendo de los Mets, como dueño mayoritario, creo que va a tener que invertir un dinerito adicional para ver si los Mets van a una serie mundial. Yo no diría al 21, porque necesitan muchas figuras para ir a una serie mundial. Ahora no está Yoenis Céspedes, que en parte ayudó a los Mets en el 2015 a ganar la Liga Nacional, pero perdió una serie mundial contra Kendrick Morales y el Kansas City. Aquella famosa jugada en el primer inning cuando Escobar, el venezolano, disparó una línea soberbia por el left field y, bueno, en vez de coger la pelota, le tiró el pie, como decimos en Cuba, le dio una patada, ¿no? A la pelota, se le fue hacia atrás hasta lo último y de esa forma Escobar anotó jonrón en el primer turno, en el primer juego de la Serie Mundial, jonrón dentro del terreno. Lamentablemente no estaba Suárez, que bueno, ayudó también a Oakland, ayudó a los Mets, después se lesionó, tuvo ciertos problemas personales, de indisciplina, pero bueno, hay que reconocer de que gracias a Céspedes y otros peloteros más, los Mets hace 5 años fueron por primera vez a la Serie Mundial desde el año 2000. Así que yo creo que va a tener que trabajar
ahí,
mucho.
Pero ve una cosa, los Mets tienen una cosa interesante, o sea, este señor compró una franquicia que está en caída, pero vamos a ser sinceros, no es lo que era no es lo malo. Esta organización tiene peloteros, inclusive.
Bruce Sherman invirtió 1,000 y pico millones con 4 baticos.
Este señor aquí, entre las cosas que tiene buenísimas, es que tiene picheo. O sea, él va a salir a buscar más pitcher, ¿ok? Porque ya lo he dicho, inclusive Trevor Bauer está en la mirilla de él y hay otro más que no me recuerdo quién, está también en la mirilla. Este equipo tiene a Noah Syndergaard. Que Syndergaard ha estado lesionado. Tiene a Jacob DeGrom. Este equipo, sí. O sea, en lo que es los lanzadores, y hoy en día, que lo que los equipos buscan más que todo son lanzadores, por lo menos tiene algo. Estoy de acuerdo, necesita bateadores. Pete Alonso fue el novato del año, pero el año pasado
no hizo mucho, pero en pocos partidos.
Exacto. Tiene a Nimo, tiene a Conforto, tiene a Davis, peloteros que si tú te buscas 2 o 3 peloteros y con ese equipo de lanzadores que tiene, estamos hablando que es un equipo que puede competir. Está en una división muy fuerte, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
está Atlanta y está Washington. Y Washington sigue siendo también un buen equipo, a pesar que no ganó, pero recordemos que ellos siempre comienzan suave y terminan extremadamente fuerte.
Sí. Vamos a ver si, no sé el contrato, cómo está de Betances, el dominicano, el pequeñín, mide 2 metros, 3 centímetros de estatura. Díaz se mantiene ahí, el puertorriqueño, que bueno, es uno de los mejores cerradores de la Grandes Ligas, el muchacho de...
¿Qué le pasó? No tengo ni idea. Yo no sé qué le pasó.
Pero creo que van a mantener un equipo bastante bastante bueno para el año 2021. Como tú señalas, necesitan picheo. Ahora, con respecto a los receptores, tienen a 3 receptores. Han ido a Ali Sánchez y a Maseika. Y en el cuadro, Alonso, que es sigue siendo un gran prospecto, un pelotero de Tampa, pero de origen español. Está Robert García, está Davis. En segundo está Jiménez, está Luis Guillorme, que es un muchacho muy bueno. Y en los jardines está Conforto, como tú señalaste. Está Guillermo Heredia, el cubano, creo que lo va a mantener ahí el matancero para el 2021. Al menos hasta ahora se mantiene Guillermo Heredia, no lo han quitado.
Yo no creo que Heredia vayan a votarlo, porque no van a ese gran... ese, y es un muchacho que te puede rendir defensivamente, te puede correr y de vez en cuando batea.
Sí, sí. No, y no le fue mal este año a Heredia, aunque jugó realmente pocos partidos. Comenzó con los Piratas, después regresó a los Mets y el año pasado con Tampa jugó casi 100 partidos con 5 jonrones, 20 impulsadas, pero bueno, no quiere decir que jugó los 80 partidos, no, lo mandaban a veces de emergente, a correr, y por eso se le cuentan los 89 partidos que jugó.
Claro.
Había comenzado con Seattle, el Seattle en el 2015 lo contrató, debutó en 2016 como un gran prospecto, pero no se hizo justicia con los Marineros, por eso lo dejaron ir, lo cambiaron para Tampa, porque en apenas casi 3 años terminó con 12 jonrones y poco más de 50 impulsadas. Y en esa época, al equipo de los Marineros realmente le hacía falta defensiva, pero sobre todo ofensiva, y no fue lo que hizo el muchacho de Matanzas, Guillermo Heredia, que es bastante joven, tiene 29 años, cumplió en enero este año 29, o sea, en enero próximo, un par de meses y pico, estará cumpliendo 30 años, pero es un muchacho que es rapidísimo, ha recorrido las bases, tiene tacto, juega al béisbol con tremenda chispa, y creo que pudiera aportar cosas buenas ahí al equipo de los Mets en los Jardines.
¿Te acuerdas que por mucho tiempo los Mets se quedaron con un jardinero que se llamaba, y ayúdame con el nombre, que se llamaba Andy Reyes, ¿no? Andy, que era venezolano, Andy. Y ese es el mismo tipo de jugador, un jugador de que tú sabes lo que te va a dar, un sí. Jugador que no va a crear problemas en los vestidores y está dispuesto a jugar en cualquier momento.
Sí, no, y tiene en campo corto una garantía que doy con Rosario,
el hecho de
República Dominicana, Amel Rosario.
Y el mismo, de una cosa, Iván, luce como que van a ser los favoritos junto con los Yankees. De Lemegio, y entonces va a depender de lo que Lemegio quiera hacer, porque la gente dice, bueno, Lemegio quiere quedarse en Nueva York, sí, pero quiere quedarse en la ciudad de Nueva York, pero sí. ¿Dónde? ¿En la Liga Nacional o en la Liga Americana? Sí. Y los Mets van a tener un hueco en tercera base y tienen un hueco en segunda base, a pesar de que tienen ahí, ellos,
en segunda está Davis.
Lo traerían para jugar, yo me imagino que lo traerían para jugar segunda base, que es lo que él jugó casi todo el tiempo con los Yankees en esta sí. temporada. Y Edemio, me gustaría,
David también juega tercera base, o sea tercera,
correcto,
Robert García,
tienen varios jugadores así que pueden jugar diferente. Cada vez que hay un agente libre se habla de los Mets. Se está hablando de Springer, se está hablando de Real Muto, se habla de Osuna.
Bueno, o sea, que abran la billetera, porque esos que mencionaste están pidiendo contratos. Real Muto, 110 millones, y Springer también más de
100. Correcto, pero aparentemente el dueño este no está bobeando. Que, o sea, tiene ganas de ganar. O sea,
tiene
ganas de lo que no es manera. No sé si has estado mirando que aparentemente hay un rumor, pero un rumor aparentemente bien fundado, donde puede ser que Nolan Arenado vaya hacia los Dodgers de Los Ángeles.
Sería tremenda noticia, aunque bueno, el equipo de los Dodgers tiene ahí a un pelotero que aunque este año no hizo gran cosa, jugó poco, creo que Arenado, si llega ahí, estamos hablando del pelotero mejor defensivo en Grandes Ligas, guante de oro por unos cuantos años. Yo creo que va a redondear la defensiva y la ofensiva, por supuesto, va a estar encabezada por Arenado, ¿no? Yo lo veo ahí como un tercer bate.
Sí, Arenado es un tercer bate por excelencia. Batearía en el primer inning, es un hombre que, a pesar de que no es ese gran bateador, bateador para promedio, pero se envasa. O sea, que eso es una combinación que a veces buscan una y buscan la, o sea, una de las dos. Y otro que digamos una cosa, uno que hizo una gran labor para aumentar su salario, para ponerse nombre, para ponerse precio, fue Marcel Osuna. Osuna está acá, codiciado por varios equipos, o sea, muchos que piden bastante.
Sí, yo creo que él hizo buen trabajo aquí con los Marlins. Él se convirtió aquí en Miami, ¿no? En el mejor amigo del desaparecido pitcher de Santa Clara, José Fernández. Eran como hermanos y aquí hizo tremendo trabajo. Tuvo una temporada hace como 4 años que lo bajaron a Liga Menor, no, comenzó muy mal, lo bajaron a Liga Menor y Tani Pérez una noche me dijo, que es Hall de la Fama, cubano de Camagüey Ciego, ¿no? Me dijo, este muchacho ahora en Triple A está haciendo tremendo trabajo, así que en estos días lo vamos a ver. Cuando regresó, señores, vino muy bien de Liga Menor, Marcell Ozuna. Yo creo que ahí con el equipo de los Bravos hizo buen trabajo anteriormente, después que fue transferido al equipo de los Cardenales, también se destacó, pero creo que Marcell Ozuna debe recibir, señores, un buen contrato. El Atlanta tiene buen equipo, señores, tiene Alvis en segundo, tiene a Freddie Freeman en primera, tiene a Camargo, tiene
A Dansby,
a Swanson.
Dansby
Swanson
Swanson.
es tremendo torpedero, señores. Ese muchacho estuvo jugando ahí en el campo corto y cubre todo lo que hay alrededor de segunda base muy bien. Está Acuña, que es un prospecto todavía, señores. Un muchachito jovencito, tiene apenas 22 años. Está
¿Qué
Almonte, está
clase
Iniziarte.
de futuro?
Sí. Le quedan muchos años y ya está ganando tremenda plata. Y bueno, en cuanto al picheo, vamos a ver qué pasa con Ulloa en el 2021. Webb, está Soroka, que es un pelotero que es bastante joven. Y está
Lo
también
extrañaron bastante este año, ¿eh?
sí.
Sobre todo los playoffs.
Sí. Así que yo creo que, señores, los Bravos de Atlanta, los Mets de Nueva York, está ahí también Filadelfia, señores.
Sí.
Washington, que el año pasado ganó la Serie Mundial en el 19, este año fue un desastre, pero se pueden esperar muchas cosas. Y los Marlins.
Sí, bueno, los Marlins son ahí
El sotanero, el frío sótano, dueño del frío
sí,
sótano.
pero puede hacer estragos. O sea, ellos pueden decidir quién gana la división, ¿eh?
Sí.
Porque si ellos se le montan a un equipo, lo pueden sacar de paso. Yo te voy a decir, la verdad, yo en el caso de los nacionales, yo creo que les hizo un daño tremendo a la pandemia. A todos los equipos les hizo daño, hermano. Pero a
Bueno.
ellos más que todo, porque recordemos que ellos son un equipo que usualmente vienen de atrás.
Sí.
No, la segunda mitad para ellos es bastante, bastante buena. Y este año, pues no tuvieron segunda vuelta.
Bueno, desde el año 67, señores, en las aperturas de las campañas regulares de las grandes ligas, nunca se habían visto los 30 equipos jugando en el primer día. Esto lo vamos a ver en el año 2021. Y la cadena de televisión ESPN, que es una cadena que, bueno, transmite deportes a nivel global a todo el mundo, de béisbol, de baloncesto, boxeo, fútbol americano, transmite de todo, señores, hasta parche, como decimos en Cuba. Va a transmitir, señores, en la apertura, 4 partidos. Y esto me hace recordar, Chambi, a una postemporada que fue que transmitimos hace como alrededor de 12 o 13 años, que en un día transmitimos el primer partido, que fue a la 1 de la tarde, el segundo a las 4. El otro fue a las 7 y el último en la costa oeste a las 10:05 de la noche. Este
Óigame,
año, o sea, en el
¿a qué
Yankee
hora se
vamos a ver una
acostaron ese
apertura.
día?
¿Cómo?
¿A qué hora se acostaron ese día?
A mí me tocó hacer parte de los 4. ¿Qué te parece?
Uf,
No.
fíjate, yo creo que sí, y vamos a ver una liga que va de ahora en adelante, y no solamente en el año venidero, en otros años, que van a estar tratando de usar los días a lo máximo posible,
Sí,
porque ellos
cierto.
no saben cuándo van a tener que usar esos días para descansar.
Claro. Y bueno, para retomar el tema de la apertura esta del 1 de abril, yo pensé que iban a programar para el año 21, más o menos para el 26, 27 de marzo, lo mismo que se hizo ahora en el año 20.
Correcto.
Bueno, todo el mundo sabe la situación de que no comenzó en esa fecha por el coronavirus, ¿no? Que ahora está peor el coronavirus, señores, que en marzo de este año. La situación viene difícil con el crudo invierno. Pero este 1 de abril del 2021, el equipo del Toronto estará visitando a los Yankees en su casa. Este partido va a ser a la 1 de la tarde, hora de Cuba, la apertura de la campaña regular del próximo año. El segundo encuentro será a las 4 de la tarde, como señalé, los Dodgers frente a los Rockies de Colorado. Vamos a ver qué pasa con Arenado ahí. Y los Mets, bajo el nuevo dueño, estarán enfrentándose al campeón de la Serie Mundial del pasado año, en Washington, a las 7 de la noche. Los Nacionales, que fue Bueno, ambos fueron dueños del frío sótano, compartieron el último lugar en el este de la Liga Nacional. Tanto los Mets como Washington en el 2019 ganó por primera vez en la historia una serie mundial. No tiene nada que ver con los Senadores que se fueron para Texas,
claro,
porque venían de Montreal, ¿no? Los Nacionales. Y en Montreal, con la excepción del año 1994, cuando Alou llevó a ese equipo, señores, a tener en el mes de julio el mejor récord en todo el béisbol de las Grandes Ligas, y todo parece indicar de que era un año grande para ganar la Serie Mundial, pero bueno, la famosa huelga de los peloteros del año 94. Y bueno, el cuarto y último partido de la apertura del día primero de abril próximo será entre los Astros, visitando a los Atléticos en Oakland. Bueno, Chambi, tiene muchas cosas de baloncesto, así que, ¿qué te parece si te doy unos cuantos minuticos para que aborde el tema del baloncesto? Va a comenzar de forma oficial prácticamente mañana, el 22 de diciembre, Chambi, porque los días y las semanas se van rápido. O sea, nos quedan 22 días. Así que nos vamos con el baloncesto y el Chambi.
Ok.
Adelante, Chambi, te vas a dar banquete esta noche, me dice Efraín García, también Carrillo, porque vas a tener como 8 minuticos. Señores, hay que hablar de baloncesto, ¿verdad, Chambi?
No, es que ayer precisamente terminó, pero vamos a comenzar con lo que dijo Edemio. La temporada comienza el día 22 de diciembre, y esa es la temporada regular, porque se van a estar preparando, yo me imagino que en las crismas, tal vez no podemos salir, pero vamos a ver una cantidad de partidos de baloncesto tremendo. Comienza el 22, lo que significa que va a haber 2 semanas de juego de práctica. Por lo tanto, estamos hablando que para el día 8 ya comenzará la pretemporada, pero al mismo tiempo ya en los campos tienen que empezar a llegar, porque tienen que empezar a ponerse en forma, ya tienen que empezar a ver quiénes van a ser sus compañeros. Recordemos que cuando se habla de tope salarial es una cosa muy interesante, pero al mismo tiempo el tope salarial trae una cosa mala, y es que tienes que salirte de jugadores, de atletas, que tú no quieres. ¿Por qué? Porque el tope salarial te obliga a hacer esas cosas. Y por lo tanto, vamos a ver los equipos con muchos jugadores nuevos. Y ahí es donde viene lo que yo comencé a decir, de que ayer concluyó el draft, que es donde se escogen a los jugadores que salen de college o vienen de Europa. El equipo de los Miami Heat escogió un muchacho que se llama Precious Achiuwa, nigeriano, y Precious en inglés, o sea, traducido del inglés, quiere decir precioso. Así que Carrillo, precioso y sabroso, así que estamos bien, no tenemos problema con el baloncesto.
Ese chiquito va a ser un fenómeno.
¿Cómo que no? Edemio, 6'9", sí. Y dicen que tiene, cuando abre los brazos, lo que llaman, o sea, cuando hablan de la cantidad de espacio que puede cubrir, tiene que ser el mismo tamaño que en Bill, el de los de Filadelfia, que es un hombre que mide 7 pies. O sea que esto va a estar interesante. Ya empezaron a decir de que luce como que Pat Riley encontró otra joya. Tiene 20 años de edad y, como dije, 6'9". Por lo tanto, vamos a tener jugadores para rato. ¿Por qué está haciendo eso Pat Riley? Bueno, hay rumores de que tal vez Adebayo no quiera firmar por el dinero que le van a dar, pero no, Miami va a ser competitivo. Al mismo tiempo, sigue también la nube de Antetokounmpo, y yo no sé si se va si no firmen a De
Bayo. Hasta ahora nada, yo creo que pensamos a verlo aquí, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, yo creo que a De Bayo vaya a firmar aquí. Ya todos los equipos, perdón, todos los jugadores de Miami o han sido firmados o no había que firmarlos, o algunos que tienen la cláusula, la famosa cláusula de que si quieres quedarte te puedes quedar, o si el equipo quiere quedarte la puede usar. Y así vimos que Dragic y Olenek ayer y Dragic hoy dijeron que sí, que ellos van a firmar el contrato, pero el contrato que le dice que se quedan aquí en Miami. Así que también, si no me equivoco, Leonard Myers está haciendo lo mismo. Por lo tanto, vamos a ver, Edemio, un equipo de Miami bastante parecido al del año pasado. Y te voy a decir algo, el del año pasado fue un gran equipo, fue un equipo bien unido. El capitán
sí.
Jimmy Butler regresa porque está firmado. Tyler Hero, el gran jugador de primer año ese que no fallaba, está firmado.
Bueno, Butler en la serie de playoff estuvo muy bien, sobre todo en la gran final contra los Lakers. Incluso tuvo una noche mejor que LeBron y Dave,
¿sí?
aquella victoria importante del Miami Heat para que se mantuviera con vida.
Extremadamente, y lo bueno que tiene Butler es que Butler se crece en los momentos grandes, o sea, los juegos esos que tú lo necesitas es cuando él de verdad pues brilla. Hay rumores de él, y tú que eres farandulero y andas por las calles y eso,
sí.
Tengo entendido que está saliendo con Selena Gómez. Se menciona
eso
que
me
Selena Gómez
eso me dijeron.
La artista
cantante,
esa,
dice, la cantante.
Que se han visto mucho.
Sí, sí, que fue un ídolo dentro de la niñez aquí cuando Selena era una niña que era cantante, ¿no? Se convirtió en un ídolo dentro de los niños, ¿no? Ya después, entre los adolescentes y ya entre los adultos, porque esos niños, estamos hablando hace 12, 15 años, tienen 22, 25 y un poquito más.
Sí, también. También quiero hablar sobre el tercer jugador que se llevaron en la primera ronda, y es el muchachito este LaMelo Ball, que el hermano Lonzo juega para el equipo de New Orleans. Bueno, este muchachito es, y más que todo porque recuerdas que el padre es un excéntrico, un individuo esto que habla las cosas más locas del mundo, como por ejemplo dijo que él en su buena época le ganaba a Michael Jordan, y si en un momento Michael Jordan se portaba bien, él lo dejaba que anotara unos cuantos puntos, pero que él iba a pasar mucho trabajo con él, o sea, una cosa absurda. Yo me imagino que lo haya dicho para buscar propaganda. Bueno, LaMelo acaba de caer en el equipo de Michael Jordan, que son los Hornets, las avispas de Charlotte. Y el muchachito es un gran talento, un gran jugador, pero interesantemente lo primero que le preguntó la gente es, bueno, ¿y cuándo va tu papá a jugar contra Michael Jordan? Dijo, no, en ningún, yo no creo que ese partido va a salir a relucir en ningún momento. Y yo creo que este muchacho es una gran adición.
Sí.
Tenemos que mencionar que el equipo ese de los Hornets, o sea, las avispas de Charlotte, tienen dos conexiones cubanas ahí. Una es la mujer de Michael Jordan, que sabemos que es una muchacha cubano-americana, y el otro es uno de los socios, el señor Félix Sabatés. Que Félix Sabatés ha tenido carros de carrera y ha tenido...
Bueno, Champi, con tu permiso, ya que estás tocando el tema de Sabatés, vamos a seguir con el tema porque los oyentes en Cuba dicen, nos quedamos ahí en el aire. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa y con el permiso del cuarto bate Héctor Carrillo y el inquieto Efraín García? Regresamos con el baloncesto a las 7:32 después de nuestra breve pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Y bueno, estuvo el Chambi hablando de baloncesto, pero quedó pendiente algo ahí de la presencia cubana, señores, en Charlotte. Yo he estado varias veces por ahí porque, bueno, cuando me tocó ir por Virginia, tengo amistades por ahí, por el West Virginia, y me tocó de vez en cuando manejar por ahí, y sabes que tienes que morir quemado, bajar por ahí, por esa ruta ahí, por la montaña, y pasar por Charlotte. Pero me tocó también hace 5 años ir a Charlotte, estuve un par de días ahí y me sorprendió la belleza de la ciudad. Es una ciudad donde hay muchos bancos, es increíble. Banco of America tiene su sede central, hay unos cuantos bancos importantes ahí. Mucho trabajo de oficina y bueno, también me llamó la atención, Chambi, no sé si tú has estado ahí en Charlotte.
Sí, ¿cómo no?
Las buenas instalaciones deportivas, la limpieza de sus calles, uh-huh. El orden público que hay. Y tiene un estadio de fútbol americano, señores, ahí, que es impresionante. Así que, aunque estuvo un par de días solamente en Charlotte, a mí al menos me gustó Charlotte. Lo malo, como dice Carrillo, Charlotte tiene una cosa que a Carrillo no le gusta, a mí tampoco. ¿Sabes lo que es? Está muy lejos del mar. Y nosotros somos marítimos. ¿Verdad, Chambi? ¿Me escuchas? Creo que perdimos a Chambi.
Estoy aquí.
Entonces, bueno, no sé si has estado ahí en Charlotte, ¿no?
¿Cómo que no? Es más, el padrino de mi hija vive en las afueras de Charlotte. Hace muchos años, o sea, que yo he visto el Charlotte crecer. Y como muy, muy limpio, lo que tú estás diciendo, muy, muy, muy limpio. Tiene sus pequeños pueblecitos aledaños. Y la verdad que el deporte allí es que allí se quiere por muchos años. Recuerdo que ahí en Charlotte fue donde tenían la Triple A los Marlins en una época, donde pichó Iván Hernández. Y Iván Hernández era muy, muy 95, querido en esa era, en ese lugar.
Sí.
Es muy lugar. Y como dije, pues suerte, bueno, las avispas tienen dos cubanos ahí, la esposa de Michael Jordan y Félix Sabatés, que es un CEO que un cubano que es dueño de carros de carrera. Recordemos que esa área de ahí es, como diríamos, el lugar donde nació el NASCAR ahí, pues, y no solamente, no precisamente en Charlotte, pero en los pueblitos esos que están a 10 millas, 15 millas. E inclusive ahí está el Pepe Forte un día hizo un reportaje sobre el Salón de la Fama de la NASCAR. Muy, 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 muy bonito. Y bueno, pues tenemos la suerte nosotros los cubanos de estar representados por dos compatriotas ahí en el equipo de Charlotte. Al mismo tiempo, el equipo de los Lakers no ha hecho sus movidas todavía, de las cuales se espera. Mientras tú tienes a LeBron James, tú puedes darte el lujo.
No,
y a Davis,
puede
te puedes dar el lujo de jugar. No sé si leíste hoy que Chris Bosh hizo unas declaraciones de los Big Three. De que aparentemente LeBron se despidió de ellos a través de un texto en el teléfono. Si eso es verdad, y no tengo por qué pensar que sea mentira, claro, fue bastante bajo para sus compañeros.
Sí.
Porque debería haber llamado. Y recordemos que hizo ir a Riley allá a Las Vegas, y para después decirle que no se iba a quedar y que se había tenido que ir de Las Vegas rápidamente. Yo creo que hubo algo.
Pero también hay que ver una cosa buena, una cosa tan positiva, ¿no? En la vida todos tenemos cosas positivas y negativas. Pero también lo positivo es que en el año 2010, tanto LeBron como este gran señor, Pat Riley, mantuvieron en secreto hasta el día de la conferencia de prensa, el 2010, la contratación de LeBron, que bueno, en esa época se fue del equipo de Cleveland. Pero hasta ese día, señores, en la conferencia de prensa, nadie sabía en absoluto. Bueno, Amancio Suárez, por supuesto, sí lo sabía, ¿no? Porque ya había inversionista ahí en el Miami Heat más de 30 y pico años, que iba a jugar aquí LeBron. Y bueno, vino para acá, triunfó, ganó campeonatos con el Big Three, con Wade, bueno, hizo tremendo dúo. Y creo que él dejó sus huellas aquí en Miami, señores. Yo creo que es muy querido aquí, sobre todo en la zona de la playa.
Sí, sin duda que él dejó una huella, y no, es más, nos ayudó a ganar un campeonato. No se puede negar eso. Yo lo que creo que él...
Claro, nos dejó un sabor agridulce,
claro,
Dallas, con Mark Cuban, y aquella derrota contra Dallas, ¿te recuerdas?
¿Cómo no?
Ese año, yo pensé que ganamos el campeonato.
Yo pensé que deberíamos haber ganado, pero bueno, eso fue lo que el destino nos trajo. Edemio, yo sé que tú eres una persona que te encantan las cosas, los grandes hechos. Tú sabes que un día como hoy, en el año 69, ¿tú sabes qué pasó?
Sí.
El señor Pelé, Edson Dorantes do Nascimento, anotó su gol número 1000.
Casi nada.
Se dice...
Que a propósito Pelé después, bueno, en aquella época le dieron una millonada, ¿no?
Uh-huh.
El equipo de Cosmos de Nueva York. Ya después el fútbol desapareció un poco aquí, después regresó. Y bueno, después vamos a hablar de Bruce Arena, que está buscando su triunfo número 33 en playoff aquí en Estados Unidos. Ahora está dirigiendo el Nueva Inglaterra, dirigido al equipo olímpico y también al equipo nacional de Estados Unidos a varios mundiales. Pero sí, es lo que tú dices, Chambi. Un hecho histórico para el señor Pelé. Estuvo enfermito hasta hace poco, está mejorcito. Un hombre que hizo historia. Si tú me dijeras, dame el mejor futbolista del mundo, señores, conozco personalmente me tocó conocer personalmente a Maradona cuando estuvo de visita en Cuba. Yo trabajé en la televisión cubana en esa época, brevemente, ¿no? En una conferencia de prensa, y después conocí personalmente aquí a Messi en el 2012. No solamente a Messi, sino prácticamente al equipo de Barcelona, al equipo Real Madrid, donde Messi trajo a sus mejores amigos, ¿no? Pero señores, hablar de este señor, de Pelé, para mí es lo máximo, es el mejor de todos los tiempos. No porque ganó los títulos con Brasil, sino por lo que hizo, ¿no? Y la huella que dejó en Brasil y en el mundo entero, señores. En África, cualquier niño cogía un balón y tú le preguntabas... ¿Quién tú quieres ser? Bueno, Pelé. En Sudamérica también, en Europa, en todas partes. Pelé en esa época hizo historia y sigue siendo historia. Sí, es que le deseamos lo mejor del mundo, que se recupere. Después sí. Tuvo un matrimonio con Chucha, una que fue cantante famosa. No sé si tú recuerdas a Chucha, que fue muy famosa en el mundo entero, ¿no?
Sí, como que no.
Chucha, algo eso, no recuerdo.
Cantaba de niño.
Tenía show de niño, sí, de programa.
De niño, exactamente.
Pero bueno, a hablar de Pelé nos lleva un programa aquí completo, ¿verdad, Chambi?
Mira, yo no sé mucho de baloncesto, o sea, conozco, pero no tengo ese conocimiento que tienen ustedes, tú, Pepe, pero yo nunca puedo comprender cuando hablan del mejor futbolista de la historia y no sacan el nombre de Pelé. O sea, sí lo mencionan, pero lo ponen como una segunda, una tercera opción. Señores, Pelé cambió
revolucionó el fútbol
desde los 17 años.
Sí.
Las cosas que hizo, y como tú dices, el gran embajador, el hombre que le llevó a un niño, un muchachito que vivía en un apartamento en Ámsterdam, sentía por Pelé lo mismo que sentía un niño en África, en una finca. Sí. Porque Pelé era el gran
un embajador.
Sí, era el, era fue algo fabuloso, fue algo fabuloso. Y es más, tengo que ser sincero, en el año 69 el fútbol, el balompié en este país era casi no existente. Se jugaba en los high schools, pero sí, no había día. No, sin embargo, ese día, esa noticia se dio. Pelé anota el gol número 1000. Pelé era conocido por todo el mundo, por el mundo entero. Un hombre que no ha tenido escándalos, que a veces uno se pone a pensar, señores, hace falta tener escándalos para que a uno lo reconozcan. No sé, pero eso soy yo.
Sí. Bueno, un poco nos fuimos del baloncesto, ¿no? La situación de los guerreros de Golden State. Señores, qué clase de equipo hasta hace unos años, ¿eh? Una dinastía, ahora un desastre. Pero bueno, están finalizando un intercambio para adquirir a un jugador de Oklahoma, ¿no? De Oklahoma City, Kelly Oubre, ¿no? ¿Qué te parece lo que está pasando también con este muchacho?
Clay Thompson, la pérdida de Clay Thompson ha sido horrible. Sí. Recordemos que Clay Thompson, tratando de jugar, pues aparentemente, lo hizo demasiado rápido y el año pasado no pudo jugar.
Sí.
Y ahora resulta ser que tiene otra lesión y ahora no va a jugar en la temporada 2021.
A mí me gusta este muchacho, Clay Thompson, me encanta. Ahora, los guerreros se van a hacer cargo del contrato a Oubre, ¿no?
Sí.
Se va a tirar en el 2020-21, son casi 15 millones de dólares. Uh-huh. Y bueno, ahí está el contrato comercial, que es aparte de eso, ¿no? Eso es casi el doble. Pero esta situación, Chambi, le va a costar a la franquicia a los guerreros de Golden State y en Oakland. En la parte norte de California, un impuesto de lujo adicional de casi 70 millones de dólares. Y se decía que últimamente el Golden State no tenía dinero, pero es un lujo histórico, ¿no? Pagar de lujo, señores, casi 70, 66 millones, eso es mucha plata, Champions.
No, y ahora, al mismo tiempo, ellos en el ¿cómo se llama esto? En el draft de selección, seleccionaron un jugador que fue compañero de equipo de el de Miami.
Sí.
O sea, precioso, precioso jugador en el mismo equipo que este muchacho que se llama James Wiseman, que es un hombre de 7 pies. Desde que estaba en la school decían que iba a ser un fenómeno y el muchacho hasta el momento lo ha ido demostrando, a pesar de que en college no jugó mucho. Pero ya recordemos que hay una ley en el baloncesto colegial que dice que tú lo único que tienes que hacer es jugar un solo año y después brincas para el profesionalismo. Y muchos de estos muchachos empiezan la temporada, pero empiezan a quejarse de los diferentes de las diferentes lesiones para no tener que jugar. Y yo creo, Emilio, yo creo que hacen bien porque se lesionan y estos muchachos, este es el futuro de ellos. Es más, sí, no sé por qué tienen que los muchachos ir a college. Entonces, bueno, no los obliga a ir un año. Sí.
Tú llevas muchos años ligado al baloncesto Champions aquí en Estados Unidos, que es donde está el mejor baloncesto, el mejor fútbol americano, el mejor boxeo, el mejor béisbol del mundo. Pero si tú vas a un X lugar, digamos, un centro, digamos, una barra, algún lugar, a una barra americana esta que están llenas de televisores, por todas partes hay 30, 40, 60 televisores llenos de gente, tú vas a una final de la NBA, señores, y hay tremendo entusiasmo, señores, lleno total, sí. En una final de la NBA. Estamos hablando de un lugar similar así, ¿no? Pero, señores, si tú vas a un final four, un final universitario, la gente grita, la gente salta, la gente se abraza, porque son muchachos ya que estudiaron universidades, ya son casi treintones, son cuarentones, son cincuentones, y todavía siguen amando el baloncesto universitario.
Oh, sin duda, sin duda. Eso es lo que llaman el gran baile, la gran fiesta. Fíjate que inclusive Rick Pitino, que este año va a estar dirigiendo otro equipo, este ya va a ser su cuarto o su quinto equipo en su carrera, aparte de haber sido entrenador profesional y también haber sido entrenador en el extranjero, dijo: señores, yo prefiero, en vez de empezar temprano, vamos a empezar un poquitico más tarde, empecemos en diciembre, extendamos esto hasta mayo, pero tengamos el gran baile, el famoso gran baile, que es donde 64 equipos califican y entonces se van cortando todos, de 64 baja 32, de 32 baja 16, de 16 baja 8, de 8 a 4, y entonces esos 4 tienen un fin de semana especial donde juegan por el campeonato. Y eso es algo que, eso déjame una cosa, eso rivaliza al final de la NBA. O sea, sí. Ese juego final, fíjate que usualmente cae en la primera semana de marzo, los primeros días de marzo, y por mucho tiempo el béisbol no comenzaba la temporada hasta la semana después para no tener que tener conflictos. O sea, era para no, entre ellos, no hacerse daño.
Sí. Bueno, Champi, no te puedo dejar de la vida. Te has dado banquete hoy con el...
No, el baloncesto hoy, ya tú sabes. Hemos hablado aquí y seguiremos hablando porque ahora viene diciembre y es uno de los deportes que se quedan.
Sí, si el Olímpico llega a estar aquí, bueno, se hubiese dado banquete. Aunque hoy no vamos a tener el tema olímpico, pero sí... El lunes, a partir de... Bueno, yo no voy a estar ausente la próxima semana porque me toca tomarme una semana de vacaciones.
Ah, ¿usted se va la semana que viene completa?
Sí.
Usted y Héctor Carrillo...
Ya Carrillo me autorizó.
Tienen algo en mente. Porque...
Richie Pérez fue el primero que me dijo, mío, te lo merece. Vete para Puerto Rico. Le dije, ahora no voy a Puerto Rico, pero queda pendiente ir a Nueva York. Bueno, a Nueva York voy próximamente, los próximos días, ¿no? A mediados de diciembre, pero tengo algo pendiente ahí para ir a Fajardo en Puerto Rico. Y a
¿cómo?
Ponce, ¿qué te parece?
Fajardo, Fajardo, los grandes jugadores de baloncesto de Puerto Rico, sí, salen de ahí, de Fajardo. Carlos Arroyo,
pregúntale a Richie Pérez por Fajardo para que tú veas, se lo sabe todo.
No, yo conozco Fajardo, me encanta Fajardo.
Sí. Bueno, Champi, nos vamos para otro tema que te encanta. El deporte de los puños con Carrillo y el muchachito ahí de Puerto Rico, señores. Bueno, me dice Richie que le encanta el boxeo, ¿no? ¿A qué puertorriqueño no le encanta el boxeo?
Oye, por favor. Sí, los boricuas han dado grandes boxeadores y llenan, repletan los lugares cada vez que hay un evento de boxeo.
A ningún boricua tú lo puedes decir, ven acá, ¿te gusta el arroz con gandules? Es igual que a un cubano tú le digas, ven acá, ¿te gusta el congrí? Con yuca con mojo y lechón asado. Bueno, Champi, esta noche en la ciudad que progresa, en Jayalía, un gran cartel de boxeo, 12 combates, pero bueno, solamente un cubano ahí. Jorge Jesús Romero, un prospecto, estará cumpliendo, a propósito, vamos a hacerle las felicidades, el día 13 de diciembre próximo, estará cumpliendo apenas 27 abriles. Jorge Jesús Romero, el habanero, que reside acá en Miami, es de Guanabacoa, en la capital cubana, y estará combatiendo esta noche contra un argentino, Facundo Eduardo Acet. Hay una cosa interesante en Acet, Champi, que ganó sus primeras 9 peleas a nivel profesional. Sin embargo, las últimas 3 las perdió, pero no es que sucumbió en sus últimos 3 combates, sino que esas 3 derrotas fueron por la vía rápida. Por lo tanto, eso me quiere decir de que Romero, que tiene 18-0 con 12 knockouts, no sale favorito contra el argentino Facundo. sale súper amplio favorito, ¿verdad?
Ah, bueno, me asustaste con un tenor, no sale el favorito. No, sí, debe salir
súper, súper favorito.
Claro, claro. Elenio, a pesar de la pandemia, yo creo que los boxeadores cubanos no se pueden quejar de que han tenido trabajo.
No, uno de ellos es Romero. Este año ha combatido dos veces y el de esta noche será su tercera pelea. Y todavía queda diciembre, que creo que hay otro cartel a mediados de diciembre por Miami. A lo mejor lo vemos de nuevo a Romero. Claro, cuando un boxeador, por ejemplo, tiene 18-0, dice, oye, está a las puertas de pelear por un campeonato mundial, pero en el caso de Romero no. Necesita combatir con peleadores mejores rankeados, peleadores de mayor nivel. Yo creo que lo vamos a ver bien ya para el año 2022-2023. Porque esta no es, por ejemplo, no es el clásico Guillermo Rigondó, no es el clásico Gamboa, el ciclón de Guantánamo, que cuando llegaron aquí eran campeones olímpicos, campeones panamericanos, tenían una trayectoria amateur grandísima. No es el caso de Robeisy Ramírez, que era ya había ganado títulos olímpicos, le había ganado a Stevenson en la final olímpica de Río. Este muchacho no ganó grandes títulos en Cuba, por lo tanto necesita ir poco a poco levantando, no haciendo su nombre, que la gente lo vea, que de vez en cuando lo vean a través de la televisión. Pero yo creo que sí, que este muchacho tiene talento, tiene grandes posibilidades de ser primero, al menos yo garantizo que va a ser campeón intercontinental. Y bueno, después ver qué hace por un título mundial, porque está en una división donde abundan los boxeadores mexicanos, los boxeadores filipinos, los boxeadores tailandeses, los de Corea del Sur, los japoneses. ¿Y qué decir en ese peso, señores, de boxeadores mexicanos? Sí. Hay muchos buenos a través de la historia. Así que está un peso sumamente sumamente difícil. ¿No es así, Chambi?
Sí, muy 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 competitivo. Muy competitivo. Pero lo que estamos... el hecho de que pueda competir es interesante.
Porque bueno, no te voy a dar banquete. Te voy a seguir dando banquete esta noche. No te puedo dejar, Chambi, porque nos vamos al fútbol americano con tu segmento preferido. Chambi, en vez de darte esta noche lechón asado con su pellejito, tostadito, darte tu congrí con tu yuquita con mo y tu lechuguita y tu buena cervecita fría, te voy a dar filé miñón con langosta en un barbecue y unas patatas asadas al barbecue.
Bueno, como
para
tú dices, sabroso.
Señores,
sabroso, sabroso, sabroso.
Sabroso.
Sí, bueno, la semana de fútbol comienza los jueves. Los jueves cuando la liga tiene su primer juego, entonces pues el domingo por la tarde, domingo por la noche, y concluye con un partido el domingo, el lunes por la
noche. El lunes, Monday Night Football.
El Monday Night Football. O sea, esa es la trayectoria de lo que es el fútbol profesional. Y esta semana el equipo de los Miami Dolphins, los cuales han ganado cinco partidos consecutivos, pues estarán buscando su sexta victoria al hilo. Y tienen que ir a la casa de Nolan Arenado. Tienen que ir allá a Denver. Tienen que fajarse con los
Broncos
a la altura. Denver siempre ha sido un equipo, para pesar de que un equipo que siempre ha sido bueno, le ha dado batalla. Yo no sé por qué, me siento bastante bastante convencido de que Miami pueda salir victorioso en este partido. Pero bueno, ese es uno de los tantos, de los son 32 equipos, la liga que más equipos tiene en la liga de fútbol. Ayer, y entonces en el de ayer, no lo mencioné, en el de ayer el equipo de los Seattle le ganó al equipo de Arizona. Mala noticia para Alex Rivero.
Sí,
pero bueno,
tremendo fanático, Alex.
No, fanático increíble de Arizona. Pero bueno, el equipo de Seattle le ganó al equipo de interesantemente, la semana pasada, o sea, el domingo pasado, vimos que el equipo de Arizona ganó en la última jugada del partido, tiró un pase que es lo que le llaman un Ave María, que es que tú tiras, rezas a ver si el compañero tuyo de equipo pues ala la pelota, y así fue. Y ayer trataron de hacer lo mismo, pero no, ayer se quedaron cortos. Otro partido no interesante, porque yo creo que va a ser una paliza, pero es el juego entre Pittsburgh y Jacksonville. Pittsburgh está 9 victorias y 0 derrotas. O sea, es el único equipo que está invicto en toda la liga. Y eso aquí en Miami luce muy mal, porque recordemos que Miami es el único equipo invicto que ha terminado una temporada. Fue en el año 72. Y cada vez que algún equipo, pues, se le acerca a Miami, no nos gusta mucho. Quiero hablar del equipo
del año. Pittsburgh está este año para ganar el Super Bowl en enero o febrero.
Es increíble. Y déjame una cosa, un equipo que sí pintaba como que traía buen equipo, pero no ese dominio. Le han ganado 2 veces al equipo de Baltimore, que Baltimore supuestamente se iba a llevar la corona ahí.
Sí.
O sea, han hecho un gran trabajo. Quiero mencionar que del equipo del año 72, ese equipo que
el tenía invicto.
El invicto llevaba 46.
Nunca en la historia nadie ha terminado así invicto.
Nunca ganaron una temporada regular, fueron a la postemporada y después fueron al Super Bowl y lo ganaron. Ayer recibieron una mala noticia y fue que el jugador que ganó, el jugador más valioso en ese Super Bowl, en el Super Bowl ese del año 73, falleció, Jake Scott. Sí. Aparentemente una caída. No han explicado cómo fue la caída, si fue de un techo, si fue que estaba caminando, sí, o si se cayó de un lado, pero ayer a la edad de 75, así que ya de los 49, ya solamente quedan 36.
Sí. 13 años. Bueno, Chambi, hay mucha noticia de gol. Drake está caliente. Bueno, Yamari Tomás va a comenzar a jugar en Puerto Rico después de terminar su contrato de 68.5 millones con Arizona. La liga de Roberto Clemente fue cancelada de momento, va a comenzar ya el 5 de diciembre próximo, pero bueno, también José Miguel Fernández conectó su segundo jonrón en la gran final del béisbol de Corea del Sur. Hay muchas noticias de béisbol, pero ¿qué te parece si nos vamos brevemente a lo último? Porque Talking Béisbol no nos cabe ya, estamos llegando al final, para hablar del soccer, del balompié, como dice Pepito Lacayo, del fútbol, así que adelante, Richie y Carrillo.
The name of the game.
Bueno, quería tocar el tema del béisbol de Estados Unidos. No vamos a tener tiempo a hablar de la Liga de España, señores. Hoy viernes, Osasuna empató un gol contra el Huesca. Mañana sábado, Chambi, me decía Efraín temprano de que se va a entrar temprano para ver el partido entre el Real Madrid contra el Villarreal, 10:15 de la mañana, hora de Cuba. Y bueno, más tarde, Sevilla contra el Celta Vigo, buen partido. El Atlético de Madrid a las 3 de la tarde. Se puede sentar mañana, Chambi, temprano, sí, a ver la televisión y no te vas a arrepentir. Con la excepción del partido entre el Levante y el Elche, que será a las 8 de la mañana. Ese no lo veré. Pero bueno, los tres siguientes sí son muy buenos. Y el domingo, tremendo banquete. Real Sociedad contra el Cádiz y el Valladolid contra el Granada, aunque el Valencia estará jugando a las 3 de la tarde. Bueno, todo el mundo conoce la situación de Real Sociedad, que hasta el momento está en primer lugar. Villarreal segundo, el Atlético tercero y el Real Madrid en cuarto lugar. Últimamente ha levantado Barcelona, estuvo en el puesto número 12 y ya está en el octavo con 11 puntos. Así que muy interesante la Liga de España, Chambi.
Sí, y bueno, el equipo aquí local, los Miami Inter.
Estarán jugando esta noche. Sí.
Pues esta noche.
Y Bruce Arena, a ver si logra seguir haciendo historia. Ah, bueno, gracias, Chambi, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Y a todos nuestros amigos oyentes, que pasen un excelente fin de semana. Nuestro técnico y sonido, Efraín García en la primera media hora. Después, Richie Pérez. Tampoco a Richie le gusta el 2020. Y nuestro productor, el cuarto bate, Héctor Carrillo. De todos, muchas gracias. Buen fin de semana. Y hasta el próximo lunes en otro.